Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables, gracias por estar aquí en el galpón, galponcito de la calle Gorriti. Vamos a saludar inmediatamente a nuestro compañero Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Bien. Bueno, estamos esperando a Gillespie, que de un momento a otro...
Le dijo, estoy llegando.
A ver, vamos a ver si está por ahí.
¿Por qué no lo esperamos en silencio?
En silencio, en el más absoluto silencio.
Ah, bueno, señor, hay que apagar el celular.
Debe ser Gillespie.
Debe ser Gillespie que lo está llamando.
Bueno, dejamos el aplauso en suspenso para cuando...
Sí, señor.
Mientras tanto, vamos a dar algunas noticias de que ahora empiezan a cobrar importancia.
¿Por qué mañana?
Porque se acerca su cumplimiento.
Sí, señor. Mañana estaremos, estaremos porque estaré como público, en el recital de Cabernet, ahí en la sala Siranush, que usted sabe la dirección.
En Armenia 1353.
Exactamente. Me han dicho que quedan pocas entradas.
Pero se puede uno colar, me imagino.
Puede
yo,
ir
como
o...
en todas partes.
De alguna manera entrar con otro. Ay,
vale pero... la pena ir, es a las 21:30. Nosotros estaremos todos allí también como público.
Sí, señor.
Incluso como...
Hinchada.
Hinchada, pero en determinado momento haremos rimas con el último inciso de las frases de los cantores. Digo, para darle un poco de beligerancia al asunto.
Bien.
Tiraremos cosas, pero... sacaremos las sillas a nuestros... amigos que se van a sentar, en fin.
Sí, porque es un lugar con mesas, ¿no?
Hay mesas, sí, puede no haberlas, no, puede elegir dónde se sienta.
Ah, hay lugares con
puede
mesas.
Puede quedar parado ahí contra una cosa, hay una especie de primer piso, en fin.
Pero uno puede tomar algo, digo, eso me
también refiero. Puede tomar algo. Sí. ¿Qué se va a servir, señor?
Un whisky para mí.
El whisky no trabajamos, señor. Ya para borrachos están los...
los cabernet.
Los cabernet.
Bueno, y el sábado, atención, que en la Feria del Libro se va a presentar usted, cuando digo usted, lo señalo con el dedo,
yo, sí,
Alejandro Dolina.
Me voy a tomar el atrevimiento de pedirles que vayan. ¿Por qué razón?
¿Por qué?
Porque hágase la siguiente experiencia.
A ver.
Búsquese el sitio oficial de la Feria del Libro.
Sí.
Recórrase todas las listas de tipos que van a estar, que van a dar charlas y qué sé yo. Los va a encontrar a todos, menos a mí.
¿Cómo?
No me va a encontrar.
Pero no puede ser.
No
encontrar
en ninguna parte. De manera que la única posibilidad de que vaya alguien es que vayan las personas a quienes nosotros les contamos que vamos a ir. O sea, los oyentes del programa.
Claro.
Usted me dirá, ¿qué sentido tiene trasladar la audiencia de este programa a un foro que después de todo no es el suyo?
Bueno, pero es un poco el suyo.
Pregunta, ¿no sería mejor, sigue diciendo el tipo, que usted fuera a ese foro para encontrarse con gente, claro, que va a la feria del libro y se encuentra luego con usted. Eso produciría nuevos contactos, sería interesante para usted. Bueno, sí, pero no tengo eso. No tengo esa posibilidad, no tengo la posibilidad de que la gente de la Feria del Libro informe debidamente que yo voy a estar allí, ni de conseguir nadie nuevo. Pero si ustedes quieren hacerme el favor de ir allí, allí estaremos y nos encontraremos una vez más, fingiendo que estamos en un lugar amigo.
Ahora mire que en el stand de Editorial Planeta hay una foto... me han mandado una foto del stand de Editorial Planeta, corrijo, en donde están los nombres con los horarios de quienes firman y en qué sala van a estar.
Y bueno, querido, y ahí si, no estoy, si no estoy en el stand de la feria, no sé, del Editorial Planeta, entonces se tienen que pegar un tiro ellos y otro yo. Sí.
Pero vio que a veces sucede, a veces suceden cosas.
Bueno, pero sí, es en el stand de Planeta, pero sí, en el foro Feria del Libro...
No está.
Y en el librito que dice Programa Oficial de la Feria del Libro, no estoy. Así que vamos a tratar de ir nosotros por las nuestras, por atrás, por abajo, por el camino menos convencional, y ya que son los mismos tipos que me dieron el premio...
El del lector. El premio del lector.
Hace un par de años, o hace un año, hicieron un concurso.
Sí, pero no se lo entregaron.
De la Feria del Libro, claro que no.
No se lo entregaron.
No se lo entregaron.
Porque terminó la feria.
El concurso ese lo gané yo y a usted se lo entregaron el premio.
No, pero no.
Bueno,
era
a mí,
mí
tampoco, viejo, no me lo entregaron. Son los mismos tipos. Ahí vamos a ir a dar la charla. Quiero decir, no es un lugar de amigos. Y usted me preguntará, ¿por qué va a ir a dar la charla? Porque ya lo prometí. Y yo sí cumplo con lo que prometo. Y voy a dar la charla y la voy a dar con mucha gana y la vamos a pasar bien nosotros los que vayamos.
Sí.
Ha llegado Gillespie, vamos a aplaudirlo.
¿Cómo le va? ¿Cómo? Disculpe la tardanza, ¿eh?
Por favor, ha sido un gusto esperarlo.
La verdad que fue una agonía estos minutos.
Bueno.
Se perdió lo mejor.
Yo he llegado tarde también, ¿eh? He llegado hace un minuto y medio.
Se perdió lo mejor del programa, ahora todo lo otro es cotillón, bueno, lo que viene.
Ahora sí, vamos al programa considerado en sí propio, si usted quiere.
Sí, señor. Hoy prendí la estufa.
Ah, bueno.
Se ha declarado... Es un hito prender la estufa.
Claro, pero usted prende la estufa ya como quien saca la ropa de invierno.
Sí.
Con una especie de ceremonia invernal.
Sí, señor, porque hay...
Hizo 18, 20 grados, hizo hoy.
Sí, después me di cuenta que...
Ahora, sí, yo me di cuenta también. Sí. No era el mejor día para prender la estufa.
Pero usted porque tiene el traje de Stalin
puesto... Ahora me lo puse, a la noche refrescó. Pero hoy a la tarde yo andaba de cuerpito gentil.
Sí, a la tarde, pero veo que hay una brecha térmica muy importante.
Amplitud térmica se llama.
Una amplitud térmica.
Es curioso en un lugar de un clima marítimo como este, ¿no?
Sí, sí, tenemos clima marítimo.
Sí, claro, sí, sí.
Bueno, pero al prender la estufa se producen algunas personas, para hacer este procedimiento llaman un gasista, no es tan fácil.
¿Ah, no?
No, porque ahí hay estufas que si usted la tiene en desuso...
Explota.
No explota, señor, pero está lleno de pelusa. Digo que larga un olor.
Ah, el primer día de la estufa es un olor,
un olor a perro mojado, ¿no?
Un olor inaugural de estufa. Por eso es tedioso volver a apagar, volver a prender. Es como que la prende y ya, aunque hagan 35 grados...
¿Y si no le anda la estufa, qué hace?
Bueno, ahí no puede tocar nada.
Claro.
Porque
por ahí el gas empieza a salir de golpe. Y usted no se da cuenta.
Claro, ¿usted le pone detergente a lo como hacen los gasistas?
¿Detergente? No le pongo. No, no voy a poner detergente a la estufa, está loco.
No, por el tema de... para ver si pierde.
Para ver si
para
hay pérdida
si
de gas.
Burbujas.
Si le hace la burbujita.
Nunca se me había ocurrido semejante cosa. Si pierde, mala suerte.
No, mala suerte no, señor. Por ahí usted se está inhalando todo el gas.
¿Es venenoso? Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
¿Es venenoso el gas que sale de las estufas?
Sí, por supuesto.
Gracias, doctor.
No, pero espere, señor. Al gas le ponemos olor para que usted se dé cuenta que hay una pérdida de gas. Si no, no tiene olor, en verdad, el gas.
¿Ah, sí?
No tiene olor. No, de verdad, no sabía. Es lo único serio que dije en toda la historia de este programa.
No, porque me suena cómico.
Yo también me dio risa. ¿Cómo lo dijo?
Qué raro, ¿no?
Sí, ¿y por qué no se compra una estufa a querosén, que es mucho mejor
no, pero
y que no mata a nadie?
¿Cómo que no mata a nadie?
Mata pero, también, ¿no?
Y señor, el querosén.
¿Sí? ¿Qué?
El querosén es un combustible que es sumamente tóxico.
Sí.
Y ¿no vio que se matan los piojos?
Lo voy a tomar.
¿Los piojos se matan con querosén?
Sí, pero con querosén líquido.
Sí.
Los piojos se embeben en querosén. Usted que se echa querosén por todo. No,
pero, no, pero a mí de chico me tiraban querosén en la cabeza.
Y sí, a mí también.
Y bueno.
Y mire.
Sí, mire.
¿Le puedo decir una cosa?
A mí me tiraron más.
Hay una cuestión matemática, y si pueden, si quieren, tienen tiempo de estudiarla, la pueden estudiar tranquilamente.
Anotémoslo.
Tienen la libertad de estudiarla y de progresar. Ajá. Que es el tema del oxígeno y del fuego. Sí. El fuego necesita mucho oxígeno para crecer.
¿Mucho? ¿A qué llamamos mucho?
Una cantidad normal.
Todo el que hay.
Bueno,
digo, si prende fuego en una habitación cerrada,
claro,
no le eso,
al cabo de, más tarde o más temprano le va a quemar todo el oxígeno.
Claro.
Al principio no se da cuenta.
Usted pone un leño prendido en una pieza a las 10 de la noche, cuando llega a las 8 de la mañana no hay oxígeno.
Y usted está durmiendo ahí donde no hay oxígeno. Claro.
Y se le consume todo.
Y pasan las horas y usted sin oxígeno, al final no tiene más remedio que morirse.
Bueno, no. Por eso las estufas ahora...
Por eso se pide que se abran las ventanas, claro, al menos una rendija de 5 o 10 centímetros.
Si abro la ventana no tiene ningún sentido que prenda la estufa.
Bueno, claro. Sí.
Me entran los 20 grados bajo cero que hacia afuera, señor.
Bueno, pero usted lo va promediando eso. Lo abre, es como quien abre y regula la canilla de la ducha, de la caliente y la fría.
No, no es lo mismo.
Sí, usted va regulándolo. Lo mismo la ventana. Prende la estufa, sube la estufa, abre un poquito la ventana. Cierra un poquito la ventana, baja la estufa.
No, bueno, bueno.
Y este procedimiento tiene un equilibrio.
Usted me dice. A mí me gusta. Yo llego a mi casa, prendo el brasero, cierro bien todas las puertas.
No, señor.
Le pongo scotch tape en los bordetes para que no haya, ahí me quedo debajo de los sobretodos.
Por favor.
Le pongo un diario abajo de la camiseta para que no haga frío.
Pero,
y
señor,
listo.
Se le, no va a tener oxígeno.
Porque soy muy friolenta.
Pero usted, ¿usted es una señora?
No.
Ah. Se le va a terminar el oxígeno.
Sí.
Y bueno, ahí sí la vida, usted sabe.
Sí, claro, como dijo el señor recién.
No, claro.
Es inviable. El fuego, para que viva el fuego...
¡Viva!
Tiene que morir usted.
Tiene que morir usted. No. No hay dos.
Ahora, ¿qué pasa si en vez de fuego yo llevo piedras calientes?
Esto es bárbaro.
Y hago calentar piedras.
Sí.
Agarro...
¿Quién se las calienta?
40, ahora va a ver. 45 kilos de piedra.
¡Epa!
Me afano 4 o 5 adoquines ahí de la avenida Triunvirato.
Sí.
Y lo llevo... a la pizzería.
Ah, bien.
Lo llevo ahí a la meseta y le digo, hágame el favor, digo, deme una grande de mozzarella y caliénteme estos 25 adoquines.
¿25 adoquines?
Los meto en una palangana, los 25 adoquines, y los pongo en el centro del ambiente. Y las piedras calientes
calientan. Sí, sí. Bueno, ¿le puedo decir una cosa? Incluso civilizaciones, tanto chilenas como argentinas como uruguayas...
Sí, sí, civilizaciones, bueno, sí, personas.
Han cocinado en la antigüedad con piedras calientes. Pueden ver cocineros como Francis Malman que cocinan con piedras calientes.
Solo con piedras calientes.
Meten las verduras y la carne y la tapan con piedras y la piedra creo que se llama ceviche.
No, señor, están mezclando todo.
No,
ceviche.
Yo pensaba otra cosa. A veces, si usted vive en un ambiente chico, como he vivido yo mucho tiempo, tenía un buen ambiente muy chiquitito,
sí,
con la pizza sola basta. Cuando teníamos frío, íbamos a buscar una pizza bien caliente, la poníamos en el medio.
La caja de cartón.
Todo. Sí, sí. Poníamos las manos así arriba de la pizza.
El frío que haría, porque para sentir el calor de la pizza en un ambiente, es un ambiente
por favor,
gélido.
¿Cómo puede ser?
¿Y cuánto le duraba eso? ¿Un ratito?
Sí, un ratito.
¿Una horita?
Cuando se empezaba a enfriar, la comíamos.
Bueno, por eso si usted es muy friolento, conviene abrigarse... Y no estar calefaccionando mucho el ambiente, ¿no?
¿Qué valor tienen, por ejemplo, los animales?
Ah, el animal es muy caliente.
El perro, por ejemplo.
El perro no
lo
caliente.
Se compra 3-4 perros.
Sí.
Y si el perro lo mete en la cama, ponele.
Hierve el perro. La temperatura del perro hierve.
Entre los perros.
Bueno, en algunas ocasiones, a mí una vez me salvó dormir con un perro, la que me acuerdo.
Ah, sí. ¿Qué sentido?
Se me había inundado la carpa en un campamento.
Uy.
Y bueno, tuve
usted
que...
estaba durmiendo con un perro, habían sorteado los lugares. Sí. Y usted le había tocado con el perro.
Yo estaba solo, en la más absoluta soledad, en un lugar de la Patagonia. Y tuve que, bueno, abandonar la carpa, me tuve que ir. Y había un lugar con un alero pequeño, muy pequeño, donde había un perro durmiendo. Y me acosté a dormir con el perro. Pasé la noche pegado. Nos enrollamos uno al otro. El perro estaba muy a gusto también.
Sí, ojo con el enrollamiento con el perro.
Bueno, señor. Fue una noche inolvidable.
Porque hay perros que son muy pícaros. Sí. Perro de barrio.
Perro que usted se le acuesta al lado, y el perro está durmiendo, y en 9 en medio de la noche levanta la cabeza al perro y lo mira.
Estamos solos.
La patita y se la...
¡No, señor!
Estamos tan solos en la Patagonia.
El perro patagónico vio que le cuesta encontrar otro perro también, ¿no? No hay tanto perro.
Porque hay una densidad de mucho menos de un perro por kilómetro cuadrado.
Sí, imagínense, no hay como en la ciudad que acá apestan los perros.
Sí, hay incluso una puja distributiva entre los perros.
Sí.
A ver, qué sé yo, que me toca ladrar a mí, vio cómo son los perros. Sí. Pero... el perro a los pies de la cama es una tradición.
Sí, es bárbaro. Eso,
a veces hay perros tan grandes que vos lo pones a los pies de la cama y te levanta la cama.
Pero es un perro, sí. Mírelo bien, ¿eh?
Claro. Sienta un Rottweiler, pesa 50, 60 kilos el Rottweiler.
Claro. ¿Usted se anima a dormir con un Rottweiler a los pies?
Yo me animaría, no lo hice nunca, pero ojo. Es un perro de carácter.
Sí, yo creo que no.
De repente la oscuridad haciendo un ruido.
¿Hay más calientes que el perro? Buenas tardes.
El gato creo que es más caliente.
Es más caliente que el perro. Sí,
pero necesita más.
Pero más chiquito.
Sí, claro, necesita más de un gato.
Son en realidad menos calorías.
Claro. Sí.
Además, el gato me da la impresión.
Sí, claro.
Que el calor se lo guarda para sí. El gato es de abastecerse.
El gato es egoísta.
No es egoísta.
El gato quiere pasarla bien él y no importa el amo.
No, señor. Primero que no entiende, digamos, el gato no es sumiso como el perro.
No, él, comparte...
¿Qué hay del mono?
El mono es caliente.
Pero muy inquieto. Caliente, pero inquieto en la cama.
Sí, el mono...
¿Y cuál será el más caliente? ¿Lo tenemos en un equipo de producción? Para que averigüe ahora en un diccionario, a ver cuál es el animal más caliente.
A ver el animal más caliente. Más caliente. Busca Vincent, a ver si te aparece.
Yo creo que los animales de campo.
¿Y qué animal hay de ciudad?
Una vaca. Una vaca.
La oveja puede ser.
Una oveja.
Por la lana.
¿Sabe lo que es una oveja?
Sí.
Explota.
No, señor. La oveja creo que tiene la...
Una estufa viviente, la oveja. La oveja usted la pone en el glaciar y vive todo el año.
Claro.
Tomando no, debe ser claro.
La oveja vive en climas muy fríos,
sí,
y la pasa bomba.
Sí.
Todo el mundo y la oveja
pancha. No, pienso que los animales de sangre más caliente, no, pero no sé si eso califica como los más calientes, son los que también habitan en el frío, el oso polar, por ejemplo.
Ah, ahí está, ese es el animal, el oso polar. Yo no digo un oso polar,
sí.
Traiga ¿cómo? Uno más o menos.
¿Qué es más o menos? Ecuatorial.
De la tundra. No, también.
¿Le puedo decir una cosa?
Hay osos chicos o medianos, no sé, que uno los pueda, porque
hay osos.
Usted me va a decir, un oso polar por ahí.
Un oso panda.
Me está comiendo.
El oso panda.
Sí, pero el oso panda no es caliente, señor.
Pero el oso es muy difícil de amaestrar, y de dominar.
Imposible, imposible. Y el osesno, o sea, el osito.
Bueno. Sí, pero es caliente.
Y si es caliente, es caliente.
Sí, pero...
Si un oso es caliente, un osito también.
Pero el osito, en lo que usted...
O su hijo es más frío que usted.
Sí. No, el osito, lo que usted llama el osito, es de su tamaño.
No, yo llamo el osesno.
Bueno, el osesno.
Usted lo llama el osito.
El osesno, es de su tamaño.
Osito es un apodo de novia indeseable.
Sí.
Es un novio. Sí. Osito, qué horrible.
Ya no se usa.
Por suerte.
Sí, creo que
no. Ya no se
ahora
usa
le puedo decir una cosa.
Sí, debe ser.
El oso es un animal, primero, carnívoro.
Eso sí.
Segundo, salvaje.
No todos los osos son carnívoros.
Tercero, ¿no? Muy difícil de domesticar. ¿Usted va a meter un oso encerrado en su casa? Cuidado.
¿Qué?
Lo puede atacar a usted.
¿Pero cómo voy a meter un oso? Primero, ¿de dónde saco un oso en Buenos Aires?
Imagínese, supongamos que usted, por alguna razón,
de repente está la noche durmiendo, se despierta, el oso está parado al lado de la cama.
Sí, se para.
No está acostado con usted, con lo cual habría una comunidad.
Sí.
Está parado marcando una distancia el oso, al lado de la cama, a la mitad de la noche. Usted ilumina los ojos del oso parado. El oso no dice nada.
¿Qué va a decir?
No
va a decir
nada. Terror.
Si dice algo, me muero más de miedo.
Bueno, en media hora se lo va a querer comer.
No, y uno puede verse en una circunstancia tal que en su casa haya un oso. Usted se hace amigo de un gitano, ponele.
Sí.
Que tiene un oso en una jaula para un pequeño espectáculo callejero que tiene.
Sí. ¿Con un oso, un gitano?
¿Cómo? Nunca. Acá nunca oyó hablar de osos que bailaban al son de un instrumento tañido por un gitano.
Sí, pero bueno, aquí.
Supone,
bueno,
usted se llama un gitano, el gitano tiene un pequeño espectáculo donde baila un oso. ¿No puede tenerlo?
Sí, sí, no, yo le digo que no.
Está,
señor,
bailando por un sueño, no dice nada.
No digo. No, 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 no,
se bailar un oso y ya no le gustó.
No, bueno, yo no hablé de bailando por un sueño, sí, tampoco.
Puede tenerlo, de acuerdo.
Está bien,
bueno,
sí.
Entonces, el gitano un día le dice, mira, tengo que hacer un trámite.
Muy
usted
bien.
Me va a decir,
raro.
Es raro que un gitano...
Raro,
un
gitano.
Una transferencia de un auto.
Claro.
El 08.
Tengo que ir hasta Córdoba a buscar un auto que lo compré, sí. Un auto, un Packard de segunda mano.
Sí.
Bien. Cuídame el oso. Usted no le puede decir, porque negarse a un favor, negarle un favor a un gitano es más peligroso,
sí,
que tener un oso en su casa.
Otros códigos. No. Manejan códigos.
Y entonces, usted lo tiene al oso. Está, ya tiene la situación.
Y bueno, pero
entonces,
al oso...
Es importante que aquel oyente, amigo de un gitano, que le ha pedido que le cuide el oso,
sí,
sepa cómo comportarse con un oso en la casa.
Bueno, sí, por supuesto, sí. Yo creo que si me toca tener un oso en mi casa, dividimos los ambientes. Yo digo, bueno...
Eso,
el oso...
encerrarlo en alguna pieza, el oso.
Claro, el oso en un
pero
dormitorio...
Pero usted lo deja solo. ¿Qué hace un oso encerrado en un lugar cuando ve que está encerrado?
Y
se
bueno,
vuelve loco.
Bueno, no, si se vuelve loco, pero por una ventana...
Sí, porque el oso,
tiro los...
el oso no lo entretenés con nada. Ni la computadora, Facebook, nada.
¿Qué
el oso,
da el oso
no,
de comer? ¿Qué come el oso?
Miel.
El oso yo que come miel. Los demás osos comen personas.
Carne.
No, bueno, pero mirá, primero
dieta, comen.
Una dieta hecha principalmente de humanos.
No. Primero le tiro panales de abejas o si.
Sí, buenísimo, porque los compra fácilmente en cualquier lado.
Bueno.
Como que bien
al primer día se quedó sin panales.
Primero no lo deje al alcance, no es que no deje al oso al alcance de los niños, no deje los niños al alcance del oso.
Sí, por favor.
No, y escúcheme, yo tengo una terraza amplia. Si lo tengo, pongo la terraza.
Pero mire si le salta para abajo.
¿Salta? Ah, el oso trepa, me parece. O sea, sí, se baja.
Esto es lo contrario de trepar para bajar de una terraza.
Pero es lo mismo. ¿Entiendes?
Trepa, es raro que trepa. Ah, sí, trepa, vive.
Sí.
No trepa.
Sí,
entonces,
trepa.
Si a mí me corre un oso por la tundra, me dirá, no,
¿para qué
por el bosque mejor, por
sí,
el bosque.
Porque la tundra no.
¿Dónde me
trepar?
Iba a trepar? Un arbusto de 20 centímetros.
Sí.
Un líquen,
sí,
de 10 centímetros. No, y yo me trepo a un pino,
sí,
con gran esfuerzo, sin gran,
sí,
esfuerzo,
sí,
me elevo, venzo el miedo, la flojedad, y llego a lo alto de un pino solamente para comprobar que el oso también trepa. Y ese
y
es un
no,
descubrimiento, sí, diría, antropológico, rayano en la desilusión.
Sí, señor, le digo, se lo digo en criollo, eboleta. Le hace la factura.
Entonces, ese es un consejo. Usted tiene un oso, el oso lo corre, no trepe a ningún lado, no se sube arriba el ropero, porque el oso también se trepa.
No, por eso, usted frente a un oso se tiene que hacer inanimado.
Ahí está, usted siempre trata de engañar. Usted
y bueno, sí,
que
sí,
ante un puma, ¿qué hacía? Ponía los ojos
no,
en blanco,
pero
miraba,
sí,
para
lo mira y le mueve un buzo.
Ah,
le hay que mover.
Le boleaba el poncho de Soledad.
Sí.
Eso hacía usted.
Usted tiene que hacer como si usted fuera un muñeco. Entonces el oso busca un ser humano para comer y lo olfatea a usted y usted es un muñeco, está quieto y no...
pero hay oso resignado que dice más, sí, me voy a comer este muñeco.
No, bueno, no. Pero, ¿y si se hace pasar, no sé, por pájaro, por ejemplo?
Se lo come igual.
Sí, se comen los pájaros.
Sí, oso come a pájaro. En naturaleza.
No, no es naturaleza.
Es regla fundamental.
¿Usted vio un oso comerse un pájaro?
Oso come pájaro.
Vi un oso.
Dinosaurio come oso.
Por suerte no he visto un oso comerse nada.
Sí, bueno, pero...
Sí, sí, no, no.
Yo he visto oso. Quisiera debutar viendo cómo me come a mí.
En el zoológico el oso mismo está... aquí, usted puede verlos cómo comen los osos.
Ah, sí.
Sí, sí. Hay fruta, se come la fruta.
Está arriba de toda la escala, ¿eh? Arriba de tigre, sí, león, sí, todo está el oso.
Porque eso me caza las fieras.
Sí, por eso.
Bueno.
Sí, pero el oso, ¿usted dice que oso le gana a tigre?
Sí, se lo come... ¿Sí? Se corta un pan lactal al medio y se come el tigre.
¿Sabe quién está arriba de todos esos? De todos. Que se lo fuma en pipa, al oso, al tigre, a todos.
Dios.
El elefante, señor.
El elefante.
El elefante es más lento.
Se llamó por el elefante.
Hasta que agarra al oso.
Al elefante lo respeta.
Así científica.
Sí, el oso,
el elefante le gana todo.
No, bueno, no es que le gana.
Ah.
Pero el elefante en manada.
Bueno, por favor. Manada,
guapo.
Ahora agarralo solo.
Solo, agarrá solo y se achica, arruga.
No es que arruga.
Arruga, el elefante empieza a patar. Bueno, empieza.
Por
vamos
favor.
A conversar, qué no, sé yo.
Es una casa rodante el elefante.
Yo es que además
no puede avanzar,
es difícil de masticar el elefante para las fieras.
Claro, nadie se lo quiere comer porque no es rico.
¿Cómo le pega el primer? No, pero el primer tarascón. Yo vi un documental que a los elefantes los...
Yo arranco por la trompa porque no tiene hueso.
Sí, pero tiene que llegar a la trompa.
Bueno.
Vi en un documental de esto de la tele,
sí.
Discovery, algo de eso. Que esperan a la noche los leones para atacar a los elefantes.
Es que los leones laburan de noche, como
laburan nosotros. De noche. Y también en manada van, ¿no? Van de a varios.
Aparte, el elefante da para comer.
Da, pero ¿sabes que se le prenden varios leones?
De aquí comen cuatro, señor.
Sí. Es para compartir la porción.
Sí, la farola del elefante, sí. Y se le prenden varios leones y le dan, dele morder al elefante y el elefante sigue corriendo, se lo sacan encima, lo vuelven a morder. No hay manera de hincar el diente ahí. Es duro el elefante.
Me parece que el elefante tiene una piel media gomosa.
Sí, sí.
Del estilo de...
Pero, ¿por qué hemos venido a dar aquí?
No sé, ¿por qué?
Hablar de elefantes, si usted me dice que es peligroso prender la estufa sin llamar al gasista.
Porque usted quería meter un animal
en la cama calentarme y descubrí que lo mejor era un oso.
Sí.
Y ustedes decían que es peligroso, pero malo es el elefante. No voy a meter un elefante en mi cama.
No, y además...
No me aguanta ni a mí la cama.
No, señor. Y nadie se calienta con un elefante, seamos sinceros. Señor, por favor. No hay manera.
Me parece que no.
No hay manera, pasa frío todo el día.
Enterado el paquidermo de tal quicio, bueno.
Bueno, así que se inició creo que la temporada para prender estufas.
Ya ha llegado.
Ya ha llegado.
Hay que llamar al gasista.
A mí me gusta muchísimo, yo soy naturalista.
¿Qué tal?
Y me gusta conectarme con la naturaleza, soy
encantado,
vegetariano.
Manejo
un montón de códigos muy nuevos.
¿Qué es lo nuevo, digamos?
Vegetariano, naturista, macrobiótico. Macrobiótico.
Bueno, sí, no sé si es nuevo eso, no es tan nuevo.
De repente le puedo comer un pescado y hasta ahí.
Pero eso no es la macrobiótica ni vegetariano, ¿qué pescado?
Macrobiótica con licencias. Y a mí me gusta la calefacción de vías naturales. Puse distintos fogones y hogares, incluso salamandras.
Sí.
Para hacer calefacción con leños. En mi
todo
casa.
Natural.
Todo natural.
Sí, natural.
Incendios
sí.
Forestales, por ejemplo.
No.
Todo natural.
No. Pero eso, usted está favoreciendo el calentamiento global.
Natural.
No, bueno, natural. Pero no es bueno generar ese humo y quemar madera como usted hace.
Tengo cocina económica a leña. De repente un omelette, 5 kilos de leña.
Exactamente. Sí. ¿Te otra vez hicimos un asado?
Sí.
Medio bosque.
Pero medio bosque, señor. Hay que optimizar los recursos de otra manera. Eso no le sirve a usted. Esa forma de dilapidar madera. ¿Y de dónde saca además la madera? ¿Qué iba a salir?
De los bosques.
Claro.
¿Sale todos los días al bosque?
Salimos con una camioneta Berazategui, no, el cruce
de... Pelegri, la Ola, vamos a luego, están haciendo picnic. Claro. A ver, muchachos, corran a hacer un cacho que... que vamos a talar 4 o 5 árboles.
Pero es un parque público.
Y bueno, señor, por eso la gente que mete a la casa de la gente a talarle los árboles.
No, pero bueno, eso fue...
Talo los árboles públicos.
Eso fue plantado.
A la calle, por ahí, en caso de apuro, salimos a la calle. No, la cuadra nuestra no, porque no quiero tener problemas con los vecinos.
Sí, no, señor.
Pero voy a otro lado, nos ponemos un overol o algo, así se creen que somos de la municipalidad.
Sí.
¿Qué hace? Sí, vamos a poner Metrobús.
Pero no, señor. Pero eso es un delito.
Y nos llevamos 4 o 5 árboles.
Eso es un delito.
¿Sabes qué pasa?
¿Que ahora me tuteás?
Sí. El tema es el siguiente, loco. Los recursos naturales están en el país. No le demos más plata al exterior. Claro. No le demos plata a las multinacionales.
Pero si estamos importando gas, señor, estamos importando gas.
En la Argentina hay troncos, en la Argentina hay árboles.
Y vamos a quemar.
Hay podemos quemar muchísimo. Tenemos casi 10 años.
10 años, sí, pero después...
Podemos estar 10 años quemando cosas sin que se acaben.
Bueno, sí, pero cuando se le acaban.
Ya, qué sé yo, cuando se le acaban.
Bueno, señor.
Dios proveerá, señor, qué sé yo.
No, ¿qué Dios proveerá? Usted ya deforestó todo, quemó todo.
Bueno, la tierra está, ya no sirve. ¿Quién me quita nada? Lo quemado.
No se procede así, señora.
Hay que conectar con la tierra, loco.
Sí, conectamos con la tierra, pero...
Basta darle dinero
mismo
a la
basura. ¿Qué hacemos con la basura? La quemamos.
No, eso ya no se hace más.
Calor.
¿Sabes lo que hice yo en el fondo? Agarré una pala.
Sí.
Levanté tierra.
Una vez en la vida levantaste una pala, te felicito.
Levanté tierra, hice un lombrizario.
Ah, sí.
¿Qué es lo que pasa? Tiro hierba, tiro cáscara de naranja, tiro cáscara de manzana, tiro desperdicio, tiro la hierba usada.
No siga.
Las lombrices se van alimentando y están impresionantes.
¿Y en 1000 años?
¿Qué?
Todo eso que tiró el señor la semana pasada va a ser tierra, humus.
Bueno,
humus, la venta de humus.
Sí, bueno, no, pero el humus que usted dice, después que lo utiliza para fertilizar otras tierras.
Claro, y así, pero eso en otra vida.
¿Pero cuántas lombrices se necesita para...?
6, ¿no?
Lo que es muy importante es... discriminar, y acá pongo el acento, lo que es biodegradable.
No, acento, discriminar.
Bueno.
Discriminar.
Lo que es elementos naturales biodegradables,
sí,
y elementos químicos o plásticos, lo que fuere. A los lombrices no le puede tirar un envase de plástico.
¡Ah,
no,
qué piola! No, bueno. Comete esta pila, si sos lombriz.
La vez andar así, con un sombrerito. Sí.
Es que la lombriz que se niega.
No, hay que tirar todo el elemento que la lombriz come y le gusta muchísimo.
Ahora, usted... yo escuché siempre eso, que las lombrices comen.
Sí,
eso.
Sí, sí.
Pero, ¿usted vio comer a una lombriz alguna vez?
Nunca.
¿Más?
Yo a veces le pongo la lombriz en un plato, ¿no?
Sí.
Y le acerco un terrón de tierra y espero. Y la lombriz no se va, no se abalanza. No, y empieza... No la veo que coma.
No, además
si
que
hasta no se le ve la boca.
No, sí, además, no. ¿Por qué lado come? ¿Por acá o por acá? ¿Por qué?
Para mí, come por los dos lados.
Sí, porque... Bueno, de hecho...
Por favor, señor, ¿cómo?
Los libros de biología dicen que
no,
sí.
No, claro. Pero tiene un sistema digestivo.
Además, si usted corta una lombriz por el medio, se convierte en dos lombrices,
sí,
independientes.
No, pero una muere, creo, no sé
no,
qué.
No, las dos viven.
No, sí. No puede ser, señor.
Es la famosa multiplicación, que en realidad es una división.
Ahora, ¿cómo puede ser si la lombriz vio usted que... usted que vive más afuera de la ciudad.
Sí.
Vio que cuando llueve y se junta el agua, por ejemplo, en un patio... Salen todas las lombrices y después cuando
a tomar agua.
La lluvia pasa y sale el sol, quedan muertas, disecadas, pegadas.
Nunca vi eso.
Deshidratadas.
Y tiene que rasquetear lombrices.
Nunca vi ese cuadro repugnante.
Sí. Yo a donde vivía, cerca de su casa.
Sí, ¿cómo?
Me pasaba todo el
día. Habría...
Ustedes me parece que no limpian.
Pero no, señor.
En mi casa no pasaba eso, con lombrices.
Habría uranio en la tierra, algo. ¿Cómo va a salir la lombriz a morir a la
IGP? Sí, con una espátula.
Estaría maldito su padre.
No, señor.
No. Por favor.
Juntaba todo y se hacía una pasta como paté de foie, no, pero de lombriz.
No,
de lombriz.
No sea asqueroso, eso no pasa en ninguna parte.
Sí, señor, rasqueteaba lombriz.
Vamos a ver un cementerio de lombriz.
Sí, ¿dónde están?
Vamos a ver qué dicen los oyentes sobre este mismo tema. O en general sobre otros, ¿no?
Y gracias por los alfajores que nos ha traído.
Sí, hermosos. ¿Quién los trajo?
Digo,
me comí como 5 recién y nada más que porque llegué tarde.
Sí. ¿Cuál es tu nombre? Petra. Gracias, Petra.
Bueno, Daniel Buell dice, comentario 1, son varios comentarios, ¿eh? Comentario 1, dos puntos.
Pueden ir al baño mientras tanto.
Lo de que querían hacerlo cantar a Ale Dolina sobre la música, me hizo acordar del programa que conducía Antonio Carrizo, que habían invitado a un atleta y Antonio le dijo, ¿por qué no se corre algo acá para los muchachos? Sí,
a Domingo Maizón se lo dijo. Estaban ahí varios, qué sé yo, había un corredor, un cantante, qué sé yo. Bueno, ¿cómo le va? A ver, bien, bla, bla, bla. Dice, ¿por qué no se corre algo acá para los muchachos?
Genial.
Porque lo habían hecho cantar a uno.
Claro,
lo
había, cada uno
el otro era corredor. Es una vuelta.
Comentario número 2, puntos. Con la excusa de que mi mujer se había puesto un perfume que le habían vendido como afrodisíaco, me puse más audaz. Después andaba diciendo, ¿qué cosa con el perfume este? Es un peligro.
Y bueno, ese es el comentario 3.
Listo, terminó.
Manuel Mariño Mariño, un abrazo para todos desde Salto, Uruguayo, ¿eh?
José Luis...
Estoy descendiendo una vez más al tártaro, dice, por una mujer. ¿Me aconseja algún camino a tomar? Bueno, y nada, qué sé yo.
¿Y qué? ¿Aconseje algo?
Está en dirección al infierno y siga, ¿qué va a hacer? ¿La que
no, no. José Luis Arguimbó dice, Alejandro, ¿le gustaría comentar un partido de fútbol durante alguna transmisión de radio o televisión?
No especialmente, no, no.
Diga que sí.
Bueno, sí. Sí, me gustaría, sí.
Sí. Bien.
Natalia Heredia. Es encantador escucharlos cada noche. Ustedes son un condimento especial.
Ay, gracias.
Un condimento.
Sí. Infaltable en las noches. Dolina, por favor, mándele un saludo a Julián Héctor Menchón.
Bueno, salud, Menchón. Chica Segura dice, un saludo a Gillespie. Y a la cantidad de familiares de Bachelet que coloca en sus intervenciones. Saludos desde Chile, ¿eh?
Bueno, un abrazo grande.
Gracias. Marisol.
Señor. Marisol, un beso. El Laucha. Alejandro, ¿de qué conversó cuando se encontró con Bioy Casares?
De nada, no. No sabemos de nada. Quedamos en total silencio.
Pero no,
por ahí él me miró y me dijo, ¿qué va a hacer?
No.
No se puede...
Pero que se lo diga Bioy.
Claro, es la anécdota.
Yo tuve una charla pública incluso con Bioy Casares cuando le hicieron un homenaje en el Rojas. Yo le hice una pequeña entrevista, sí. Uh-huh. Pero bueno.
¿Hay registro de eso, de alguna grabación?
No, no lo sé, yo no lo tengo.
No, mira, hay que arrastrar, debe haber. Alguien lo debe tener.
No, yo. Saludos desde Gnupford, Inglaterra. Dice Juan Martín Saralegui. Los escucho todas las noches. Dice Dolina, hacete la de He-Man. ¿Cómo era la de He-Man? ¿Se acuerda?
Sí.
He-Man. No me acuerdo lo que
era. Rolón lo decía.
Por el poder de Grayson.
Sí. Me olvidé de He-Man también. Bueno. Emilio Corredoira dice, son unos fenómenos, los escucho acá en Uruguay. También son lo más escuchado en AM. Se los adora por aquí y así, abrazos y todo.
Hoy estuve con Coco Silly en el programa que él tiene.
La manteca, la viva, la viva.
Sí. Aprovecho para saludarlo a él y a sus compañeros que me han tratado muy bien.
Muy bien, un abrazo a Coco.
Nicolás Colombo, En relación a la charla sobre diluvios de hace unos días, dice: adhiero a la idea de que no es deseable desacreditar mitos antiguos basándose en información actual.
Y claro,
por ejemplo, decir que el agua que llovió durante el supuesto diluvio no pudo haber alcanzado para tapar la tierra. Pero, por otro lado, existe el problema de que hay personas que se niegan a aceptar el carácter metafórico de estas historias y se aferran a ellas como si fueran hechos históricos, ¿no? Bueno, está muy bien todo lo que dice. Dice más cosas. Gracias.
Tincho Murguero dice: Dolina, recuerde hablar de latitud y longitud.
Bueno.
En un programa me dijo que se lo haga acordar esto.
Ah.
Dice, bueno, al menos yo asumí que me lo decía a mí ya que estaba solo en casa. Dice, buenas noches, Tincho.
Último mensaje.
Miji dice: si sucede que algún día no los pueda escuchar,
sí,
ese día será el que lean mi mensaje.
Hoy.
Uy, ¿cómo se queja la gente? Si leemos todos los mensajes, loco.
Sí, no, estos nos llega, a nosotros nos llega ya.
Ah, sí. Ah,
nos llega digerido.
Hay uno que va rebotando los que no le.
Hay un cajoncito.
Con razón nadie habla mal de nosotros.
Claro. La mayoría son los que nos dicen de todo.
Aquí hay una oyente que es Silvana Casali, que dice: ¿pueden venir a La Plata? Que quiero abrazar y besar a Dolina.
Ah, bueno. Sí, ¿cómo se llama?
Silvana Casali.
Bueno, pero dígame que es usted, porque podría suceder que personas poco escrupulosas se hicieran pasar por usted,
bueno,
y se abrazaran y besaran.
Ya lo están besando
de modo clandestino. Sí.
Lo besan en el peaje ya, cuando está.
Claro, sí, el ya, tipo del peaje.
Ya lo van besando ahí.
Le piden al sordo Gansé, Paola Quintana, el tema Tarde Gris.
Tarde Gris, qué lindo. Saludos desde Córdoba, de Alfonsina Lucía Pereira. Escucha todas las noches. Ella con Flor, Juli y Cande.
Muy bien, el chamo de Barrio Mitre dice: Dolina. Y lo dice así.
Junto al dolor.
Usted sabe que no estoy cantando estos días, pero...
No, ya se animó un poco.
Cuando me recupere voy a cantar Tarde Gris, que es muy lindo, sí, muy lindo.
Acá le dice: Dolina, ¿conoce a Simon y Garfunkel?
Sí, claro, claro.
Este, no suena muy inglés el folk que hacen.
Había una
que
canción hermosa de la película El Graduado.
Sí.
El Graduado.
Sí.
Una que se llama No sé qué del zoológico.
De Simon y Garfunkel.
Sí. Estaba muy bien, sí.
Aquí...
No se escucha tanto ahora, ¿no?
No, me parece que no. El chamo dice que le suena como más un folk más inglés, pese a que son neoyorquinos.
Sí. Bueno, no
la película de Dustin Hoffman.
Sí, sí, el graduado.
Que era un pibe él y había una mina más mayor que, bueno.
¿Va a contar toda la película?
No, era la madre del compañero de él del colegio.
La madre del compañero, ¿usted le parece?
Y la madre del compañero.
No me fui del cine.
Hay muchas historias de eso.
Lo ratoneaba. Sí. Dustin Hoffman estaba como loco.
Sí, sí.
Él quería mucho al compañero. Eran amigos. Pero la madre... era algo especial.
Me gusta
especial.
Cómo cuenta usted las películas.
No, sí.
Me gusta más que verlas.
La madre era algo espectacular. Mucho mejor que el compañero que tenía Dustin Hoffman. Superior.
Y muchas... alguien le dice a Dustin Hoffman: quiero decirte una sola palabra. Sí. Plásticos. El mejor diálogo de la película es ese.
Sí.
Este tipo se graduó y un amigo, un tipo ya mayor, agarra, el tipo le pone la mano al hombro y dice: te quiero decir una sola palabra. Plásticos. Nada más. Le quiero decir una sola palabra, Gillespie.
Es genial. Rodina. No se sabe para dónde ir con esa palabra, es tan rara.
Yo no, a mí me faltó un hombre mayor que en mi adolescencia me dijera esa palabra clave para que marcara mi vida. La prueba está en que estoy aquí. Señores, vamos a hacer una breve pausa y luego continuamos. Permiso.
Adelante, pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante,
la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Senador Nacional Aníbal Fernández.
Hola, Gato, buen día.
El doctor León Carlos Arcelañán.
Buen día, igualmente, ¿qué tal?
Presidente del Radicalismo, el senador Ernesto Sanz.
Buen día, Gustavo, un gusto escucharlo.
Diputado Nacional del Frente UNEN, Martín Lustó.
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buenos días.
El ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo.
Buen día, ¿cómo le va?
El secretario general de Gremio de Camioneros, el señor Pablo Moyano.
¿Qué tal, Gustavo? Buen día.
Secretario general de la Presidencia, doctor Oscar Parrilli.
Buen día, Gustavo, y buen día a todos los oyentes.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Editorial Planeta te invita a la charla abierta de Alejandro Dolina en la Feria del Libro. Este sábado a las 16:30 horas en Sala José Hernández. No te lo pierdas. Alejandro Dolina en la Feria del Libro.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Hoy a las 19 por el Nacional B, Independiente San Martín de San Juan. Mañana desde las 16:30 se juega la 18ª fecha. Comenzamos con Estudiantes San Lorenzo y después Racing Central. Y el domingo a las 15, Quilmes, Gimnasia, pegadito Boca, Lanús y terminamos con Argentinos, River. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Esta semana en Para Ti te revelamos los tips y secretos del plan que te permite perder 4 kilos en un mes comiendo porciones XL. Quiero correr. Cada vez hay más adeptos a este entrenamiento y vos podés sumarte. Antes, entérate de los cuidados necesarios para hacerlo adecuadamente. Además, el creador argentino del Preguntados nos cuenta más sobre el juego que cuenta con 7 millones de usuarios. Soy guapa y me la banco. ¿Qué hay que ser y tener para ser una mujer guapa? Ya salió.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963. Hay personas que han llamado al 4535-2222. Por ejemplo, Pablo de Varilla dice, empiezan a hablar de los animales más calientes, ahora empieza la discusión de cuáles son los más calientes.
¿Cuál es el más caliente?
Parece que son los osos y las aves los más calientes, según dice aquí la producción. Sí, y acá dice que la llama.
La gallina, ponele.
No, Pablo Varela dice que es la llama.
Ah, 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 chistoso.
Sí, pero quizás esté cerca de algo más,
Vamos a hablar hoy de la Bagdad histórica. La ciudad de Bagdad, tal como era allá por el siglo IX. Allá por el año 773, muy poco después de la fundación de Bagdad, que creo que fue en el 761, un grupo de hombres de la cuenca inferior del Indo, es decir, de la India, llegó a la nueva capital, Bagdad, una ciudad que se había edificado con mucho esfuerzo, con mucha ciencia, era una ciudad redonda, bien calculada, etcétera, etcétera. Pero llegaron a la recién fundada capital árabe, Bagdad, vestidos con brillantes sedas de colores, turbantes y resplandecientes gemas. Y este grupo había venido desde el delta del Lindo, bueno, por el camino habitual, rodeando la costa desértica del actual Irán, y habían subido por las aguas del Golfo Pérsico hasta la ciudad portuaria de Abadán, y luego a través del Tigris llegaron a Bagdad. Esa delegación era una de las muchas enviadas por las autoridades de la India a la corte del califa Al-Mansur para enviarle noticias sobre sus provincias y resolver algunas disputas. Y también esperaban impresionar al califa, que era el fundador de la dinastía Abbasí, recién instalada en Bagdad. Le regalaron, por ejemplo, una armadura con gemas incrustadas, una flauta tallada en marfil.
Con un sonido. La mejor flauta.
A la flauta.
Bueno, y un halcón que siempre acompañaba a su dueño. También iba allí un astrónomo. El astrónomo se llamaba Kanaka. Experto en eclipses era. Se dice que llevaba una pequeña biblioteca de textos astronómicos hindúes para regalarlos al califa. Pero además había llegado, había tenido la precaución de llegar unos días antes de que se produjera un eclipse. Entonces adelantó la noticia del fenómeno a Al-Mansur y el califa quedó tan fascinado por la sabiduría de aquel hombre que inmediatamente hizo que se tradujeran al árabe sus textos. Así comenzó a transformarse Bagdad en un lugar donde se prodigaba y se ensalzaba el conocimiento. La edad dorada de la literatura, la arquitectura y la ciencia alcanzó su punto culminante durante los reinados de los sucesores de Al-Mansur, que fueron el famosísimo Harun al-Rashid, que es el de las mil y una noches, aquel que iba a los boliches disfrazado para ver qué decía la gente de él, ¿no? Y su hijo Al-Mamun. Al-Mamun en realidad que tuvo una guerra de sucesión con el hermano Al-Amin, los dos hijos de Harun al-Rashid. Al-Amin y Al-Mamun entraron en una guerra muy, muy cruenta, ¿no? Muy cruenta. Recién después de eso, se fundó lo que se llama la Casa de la Sabiduría. Pero eso después se lo cuento. A Bagdad se la conocía como la ciudad redonda. Tenía solo 3 kilómetros de diámetro. Estaba rodeada por 3 murallas concéntricas. Eran murallas de unos 44 metros de ancho en la base. Y después el muro se iba afinando, claro. Y arriba 12. Pero tenía como 50 metros de altura, ¿no? Pero no, en realidad tenía 12 metros de altura.
¿12 metros de altura?
No, igual es un montón, ¿eh?
Es mucho. Igual se trataba de que no pasaran para el otro lado.
No se puede trepar eso.
Bueno, había un palacio, el Palacio de la Puerta de Oro, ¿no? Con 38.000 tapices, 22.000 alfombras, 100 leones mantenía el califa, con un guardián cada uno. Bueno, 100 guardianes no es gran cosa para 100 leones. Había también un árbol de oro y plata con 18 ramas sobre las cuales se posaban toda suerte de pájaros, los cuales, como las hojas, estaban hechos de los materiales más preciosos. Bueno, después yo creo que este era el palacio de Al-Mamun y Harun al-Rashid se mudó a otro palacio. Le llamaban el Palacio de la Eternidad. Quedaba más cerca de la muralla. Y en realidad a Harun al-Rashid no le gustaba Bagdad. No le gustaba, le llamaba la sauna. Utilizando la palabra en el mismo sentido que se usa ahora, ¿no? Decía que era un lugar caluroso, polvoriento. Y no le gustaba para nada. Así que sería muy linda, pero justamente el más famoso de los califas, Harun al-Rashid, detestaba Bagdad. Acá dice que había jardines, fuentes, y a lo largo del río, del Tigris, los ricos construían elegantes residencias, bueno, andaban en bote. Después estaban los suburbios. Pero lo que hay que contar es que eruditos, científicos y artistas acudían a Bagdad de todos los lugares del imperio y eran honrados y bien pagados. Llegaban con manuscritos que después se traducían. La primera fábrica de papel se fundó en el 794, utilizando un proceso que los árabes aprendieron de un prisionero chino capturado en el 712 durante la conquista de Samarcanda. Samarcanda queda en el actual Afganistán. Hay que decir que el prisionero logró su libertad a cambio de sus conocimientos, ¿no? Cómo hacer el papel. Como las traducciones y los originales empezaban a amontonarse en el palacio, Al-Mamun ordenó construir un lugar que se llamó Bait al-Hikma, o sea, Casa de la Sabiduría, como todos entendemos. La terminaron recién en el 833, ¿no? Se convirtió en el sitio donde los sabios estudiaban los escritos antiguos, desarrollaban sus teoremas y las aplicaciones de lo que inventaban, ¿no? Y siguieron el modelo para construir la casa del Museo de Alejandría, que no sé de dónde lo habían sacado. Y el deseo de instruirse era tan grande que los califas se valían de todos los medios para atraer a los sabios a su corte. Dicen las crónicas que llegó a declararse la guerra al emperador Nicéforo I Logoteta, emperador, calculo yo, del Imperio Romano de Occidente, ¿no?, del Imperio Bizantino, para obligarlo a que permitiese a un matemático ir a enseñar a Bagdad. Bueno, no será para tanto. Harun al-Rashid, durante su reinado, había invadido el Imperio Bizantino y había vuelto con manuscritos griegos. Al-Mamun obtenía sus libros de manera más pacífica. Despachaba emisarios y le pedía, por ejemplo, a Leo, el emperador armenio, que le enviaba textos sobre música, filosofía, matemáticas, medicina. Los miembros del personal de la Casa de la Sabiduría debían leer todos los libros y estar día y noche a disposición de cualquier duda que tuviera el califa. Caían a las 4 de la mañana.
Bueno, ese califa.
Sonaba el teléfono.
Sí,
¿quién
sí,
es bueno. El califa? ¿Qué quiere? Dice, acá hay una parte que no entiendo. Dice, miré los muros de la patria mía. ¿Qué significan? Venía un tipo y le explicaba, mire, bla, 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 qué sé yo. El astrónomo Abu Mazar registró que en la Casa de la Sabiduría alegres cantantes embellecían las tardes con una voz tan melodiosa como la de una paloma. La comparación es desafortunada. Las palomas distan de tener una voz melodiosa.
O es una ironía, no sé.
Pero que alegres cantantes embellezcan las tardes de una casa de sabiduría está muy bien. Otros detalles. El principio básico de la clasificación de la biblioteca era que el libro cuyo tema fuera más noble debía preceder a los demás. El carácter noble se evaluaba en términos religiosos, naturalmente. Cuando varios libros trataban el mismo tema, el que contenía más versos del Corán debía ubicarse en primer lugar. Luego, el que tenía más citas del Hadith, que son los dichos del profeta y sus compañeros. Luego, el libro cuyo autor era más estimado. Luego, el más útil. Y finalmente, los catálogos y documentos políticos, qué sé yo. Para evitar que se dañaran los libros, solo se prestaban a lectores de reconocida confianza. El periodo de préstamo era de un día por hoja de texto. Pero en realidad, a mí me parece que ese tiempo estaba calculado para el que mangueaba los libros para copiarlos.
Claro, por eso le llevaba...
Y calculaban que iba a tardar en su trabajo un día por hoja, ¿no? Que no está mal. Incluso como escritor, una hoja por día está bastante bien. En aquella casa se produjeron grandes avances, ¿no? Por ejemplo, la medición del tiempo, la astronomía. La medición del tiempo era importante para la religión árabe. Usted sabe que hay que arrodillarse para rezar 5 veces al día. Y se mejoraron los instrumentos griegos, como el astrolabio, el reloj de sol, para calcular mejor la hora, ¿no? Y los astrónomos también aconsejaron a los arquitectos sobre cómo construir mezquitas que apuntaran hacia la Meca, desde luego, ¿no? Obedecer la orden del profeta, ponerse siempre de cara a la Meca para rezar, estuvieran donde estuviesen. En el año 829, Al-Mamun ordenó construir un observatorio. Este era el hijo de Harun, ciertamente. los astrónomos organizaron una red de puntos de observación y empezaron a hacer experimentos para determinar el tamaño y la circunferencia del mundo, que los árabes, siguiendo a los griegos, ya sabían que era esférico. Y uno de los más importantes sabios que trabajaba en la casa era Muhammad ibn al-Khwarizmi. Había nacido cerca del mar de Aral, esta especie de lago que hay todavía más al este que el Caspio. Allá por el 780 había nacido al-Khwarizmi. Y, bueno, al-Ma'mun lo llamó a Bagdad, lo nombró primer astrónomo, y él escribió sobre matemáticas, astronomía, geografía, álgebra, y la palabra álgebra viene de uno de sus libros, uno de los libros de al-Khwarizmi, que se llama Kitab al-Jabr wa al-Mukabala, que es libro del cálculo por restauración y reducción, como todos hemos entendido. Más tarde, hasta el siglo XVI, fue un manual de matemáticas en las universidades europeas, ¿no? Y la palabra algoritmo viene de aquí, de este tipo, al-Khwarizmi, claro. ¿No? Bueno, pero lo más importante de la obra de al-Khwarizmi es un asunto sobre el que hablaremos en estos días. Un pequeño folletito del 825 que detallaba algo que el sabio de Bagdad había tomado leyendo a un sabio de la India, Brahmagupta, que era el sistema numérico de los hindúes, los 9 símbolos y el espacio vacío. El sunya, el cero. Pero de eso hablaremos en estos días. Bueno, en el año 1258 los mongoles arrasaron Bagdad, llegaron a la casa de sabiduría, la quemaron, miraron los libros, no le interesaron.
Qué desastre,
quemaron,
los mongoles, qué desastre.
¿Cómo qué desastre,
bueno,
señor?
Muy mal.
Mal, todo mal.
El libro, no le importó nada.
Y tardó mucho tiempo en reconstruirse Bagdad y quizá no logró nunca el esplendor que tuvo en aquel tiempo. Yo me imagino, Bagdad está a la orilla del Tigris, que es un río. Parece que Tigris quiere decir algo como rápido. Antes se llamaba Idígina, que en persa es rápido, pero Tigra, en el idioma Pahlavi, que es el idioma de la última dinastía del Shah de Persia, que se llamaba Reza Pahlavi. En ese idioma, Tigra quiere decir flecha. Está relacionado el Tigris con la rapidez porque es un río rápido. Y el Éufrates, que es el otro río de la Mesopotamia, es lento. Y por lento amontona más sedimento.
Claro.
Entonces tiene un cauce más alto que el del Tigris, que por rápido tiende a buscar, excava. Es curioso lo que pasó con esos dos ríos, esta Mesopotamia, de la que hablamos, que no es la Mesopotamia de nuestro país. Ahora, estos se juntan los dos ríos antes de desembocar en el Golfo Pérsico y forman un río de unos 200 kilómetros que se llama Shat al-Arab. Es un río, se junta en Éufrates y Tigris, 200 kilómetros de Shat al-Arab. Y después viene el Golfo Pérsico. Pero me parece que en la antigüedad clásica los ríos desembocaban separados. Todos esos kilómetros de este río, el Shat al-Arab,
unos cuantos, 200
que son unos cuantos, hace 2000 años no existían. El mar llegaba hasta ahí. Fueron amontonando sedimentos y ahora hay 200 kilómetros de una tierra, me imagino, bastante fértil. Por algo se llama eso media luna de las tierras fértiles. Que se fueron amontonando. Qué curioso, ¿no? Quiere decir que esta no es la geografía que conocían los asirios y los caldeos. La otra gran ciudad, Babilonia, la más grande ciudad de la antigüedad clásica, esa estaba sobre el otro río, sobre el Éufrates. Hemos ido a la discoteca y hemos contado estas historias de la...
No sé si
de la que fue la hermosísima ciudad de Bagdad, que era esta, la Bagdad de las mil y una noches,
sí, bueno,
la de las alfombras mágicas, la del príncipe Ahmed, la qué sé yo.
Pero no sé si hay música de esto.
Me dijo, mire, lo que tengo es una música de la Mesopotamia.
Bueno, sí, bueno, está muy bien.
Una música
del Éufrates y de...
Del Éufrates y el Tigris o de otros ríos.
Bueno,
cuidado. Pueden ser más lentos y más rápidos.
Uy, qué raro.
Y fíjese, dice, uno de estos ríos que forman la Mesopotamia tiene también un nombre que no significa ni rápido ni flecha, pero sí significa río de los pájaros. Así que, por favor, utilice esta canción esta noche. Y yo le digo, ¿y quién va a cantar esa canción? Me dice, justamente... Estos muchachos que trabajan con usted, algunos de los cuales trabajan con usted.
¿Los de Cabernet, dice?
Cabernet.
Ah, mire.
Cabernet se trasladó a Bagdad, a las ruinas de Babilonia, para examinar el ambiente.
No, qué bien, qué bueno.
Y luego, al regreso, cantaron esta bellísima canción, Río de los Pájaros.
Es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes camino, con sabor a miel en ruana. Los amores de la costa son amores sin destino, camalotes de esperanza. Se va llevando el río. No cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal.
Que llora sangre el ceibal.
Morenita la bandera, iguacita de la costa, enróllate la pollera, ponete a lavar la ropa.
Tu madre cocina charque, tu padre fue río arriba, y vos te quedaste sola,
lavando ropa en la orilla. No cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal.
Chua, 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 ca, ca, ca.
No cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Canoita pescadora, aguantame el temporal. Si mis brazos no se cansan, remándote de sacar.
Uricito pelo chuzo, ojitos de yacaré, barriguita chifladora,
lomito color café. No cantes más torcasita, que llora sangre el
ceibal. Chua, 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 ca, ca, ca.
No cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal.
Era Cabernet, que mañana se presenta en la Sala Siranús con Río de los Pájaros.
Comienzo de espacio publicitario. En Paparazzi, dolor. La inesperada muerte de Norma Pons. Un paro cardíaco le puso fin a su vida. La muerte le llegó en su mejor momento. El homenaje de toda la farándula. Marcelo Tinelli, todo el backstage de su regreso a la tele. Tiemblan los políticos. Karina Jelinek recargada. Hundió definitivamente a Fariña. Además, Susana Morocha. Las vacaciones de Marcela Baños. La terrible crisis de Ileana Calabró. Violeta peleada con Peter Lanzani. Y toda la farándula está en Paparazzi.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Que no te encierren. Cuando se trata de información, ni uno ni otro. Ámbito financiero. Independencia periodística.
Editorial Planeta te invita a la charla abierta de Alejandro Dolina en la Feria del Libro. Este sábado a las 16:30 horas en Sala José Hernández. No te lo pierdas. Alejandro Dolina en la Feria del Libro.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata.
Una, no todas.
En la calle Gorriti 5963. Sí. Mientras usted y Leque mañana también tiene un show, además de Cabernet, que está en la Ciranush, digo, mañana, la gente de La Plata.
En La Plata, en el teatro que se llama El Teatro.
Ah, qué buen nombre.
Sí. Teatro El Teatro.
Mañana estamos tocando La Plata con el grupo en el teatro El Teatro.
Sí.
Mañana.
¿Cito en qué calle?
43 entre 25 y 4.
No, no digas cualquier cosa porque...
No me acuerdo. ¿Cuál era? Sí, 43 era.
43
entre 7 y 8. Sí, 43 entre 7 y 8. Bueno, un lugar bien. Que estuvimos prácticamente un año con sí, el negro, claro, haciendo
sí,
la venganza.
Sí, nos pasó muy bien ahí.
Los sí. Viernes.
Casi todos los viernes estábamos haciendo el programa durante un año.
Sí, sí. Sí.
Muy lindo lugar.
Bueno, eso entonces mañana viernes aquí.
Mañana. Está anunciado a las 22 horas,
o
pero...
O sea que no va a llegar.
No, pero toca un grupo local y yo estaré tocando tipo 23.
De visitante, claro.
Claro, de visitante a las 11.
Muy bien, entonces mañana Quirespi en La Plata, Cabernet aquí en Buenos Aires, en la Sala Ciranush. Y el sábado Dolina en la Feria del Libro, 4:30 de la tarde, en la Sala José Hernández.
Sí, señor. Hay muchísima expectativa, ¿eh?
Muy bien. Bueno. Señoras, señores... Este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá. Nuestra habitual sección dedicada a la salud. Muchas personas nos consultan acerca de distintos problemas. Y nosotros contestamos.
Muy bien.
Por ejemplo, doctor, estoy gorda. ¿Qué debo hacer para reducir mis medidas?
Sí. Y lo que pasa que yo me permito, yo soy psicólogo, no soy doctor.
Ajá.
Es decir, lo mío es licenciado. Yo no soy doctor, licenciado en psicología. No puedo medicar. Yo no puedo darle un remedio.
Sí, entiendo.
Pero sí le puedo dar terapia o le puedo dar un consejo.
Sí, pero no se adelgaza con la terapia.
No, un momentito.
Pero ¿cómo hay... No, a mí me dijo Rolón que sí.
No se adelgaza.
No, uno es gordo si se siente gordo. Si no se siente gordo, entonces... Está loco.
No, bueno.
¿Puedo decir algo? La vida moderna, la vida actual.
Contemporánea.
Nos lleva a estar ansiosos. Uno prende la televisión y es todo propagandas, helado, chocolate.
¡Ay, qué rico!
Comida rápida, hamburguesas. Y uno que lo único que quiere es comer.
Bueno, pero también hay de trapos de piso.
Ay, pero no me voy a comer un trapo de piso.
Bueno,
por favor.
Autos.
Es la famosa dieta del trapo de piso.
Sí.
Uno empieza. Bueno, pero acá hay un producto.
Es pura fibra. Nuevo, es pura fibra.
Un producto nuevo.
Ah, no, eso estamos esperando.
Que se llama. Dice así, ¿no? Revolucionario producto.
El capital.
Con sorprendentes resultados comprobados.
Ah, no.
Y acá dice, ¿le gustaría poder usar ropa ajustada?
A mí me encantaría.
Ay, me encantaría.
Es el sueño de todos.
Ropa ajustada y de cuero negro me gustaría.
Sí.
Pero muy ajustada me gustaría.
Bueno, pero...
Con un látigo me gustaría.
Bueno, señor.
Ay, qué bueno. Pero entonces, ¿qué venden? ¿Ropa? Buenas tardes.
No, no venden.
Yo dice... vengo por el aviso, pero yo creí que era para adelgazar y me di cuenta que venden ropa pornográfica.
No, señora. Es su aspiración. Usted dice, bueno, a su marido...
Yo quiero usar ropa ajustada, pero estoy muy excedido de peso.
Claro.
¿Usted es el marido?
Sí.
Sí.
Ah.
No soy el muñeco de Michelin,
no,
soy el marido.
También.
Yo le regalé un pantalón de cuero, casi se desmadre.
Sí, era una morcilla, imagínate.
Cuatro vacas mataron para hacer el pantalón.
Bueno, dice, segunda pregunta. Señora, ¿se siente realmente cómoda cuando está en traje de baño?
No, casi ninguna señora se siente cómoda.
Bueno, tercero, ¿está harta de avergonzarse o de verse poco atractiva por esos rollos que tiene en el abdomen y en la cintura?
Pero no se lo diga así.
Bueno, no, acá dice. Bueno, entonces, muy sencillo esto. Usted se pasa directamente este producto.
¿Pero qué es el producto?
El producto es una loción.
Ah, una loción.
Realmente,
un perfume.
No, perfume no, un gel, como un gel.
Bueno.
Viene en un frasco que nosotros se lo vendemos. Usted se lo pasa por la zona que a usted le parece que está gorda.
En la panza.
Todo, todo.
En la panza me lo paso
si
yo.
Está gorda por todas partes, se pega una enjuagada con todo.
Bueno, señor.
Se sienta a esperar.
¿Espera?
A los 15 días.
¿15 días?
15 días tengo que esperar con la loción puesta.
No, todos los días se la da la loción. O le dice...
Sí,
a su mujer, a su marido, a su amante, al vecino.
Sí, bueno, no importa.
Qué feo el vecino pasándole
es feo,
la...
Es feo, el vecino no conviene.
No,
porque aparte...
Habla, ay, saber, estuve en la casa de fulana, le estuve dando con una loción, tenés que ver lo que parece.
Sí.
Bueno.
Después con lo que le queda en la mano se la pasa a ella en la casa.
Claro. Y a los 15 días, usted no se mire en el espejo por 15 días.
Ah, eso es bueno, ¿eh?
Espere 15 días. Y al día decimosexto... mira el espejo y ¡fua!
¿Qué? ¿Qué?
Adelgazó. Ve que adelgazó. No pero, menos de 18 kilos.
Señor. Igual no sé si es muy saludable adelgazar tanto.
¿Cómo que no es saludable?
En 15 días. 18...
Encima quiere que sea saludable, señor.
Bueno.
Este es una es un método que es un kilo por día.
Es mucho, un kilo,
es espectacular,
por día.
Porque la verdad que.
Usted lo hace 90 días y cuando empezó pesaba 100 kilos. Pesa 10 kilos.
No, por favor, señor. Es imposible. ¿Cómo va? No queda ni los huesos.
Sí, bueno, por eso hay que detenerse a tiempo.
Bueno.
Porque hay gente que dice, ay, un poco más, un poco más, un poco más. Cuando quiere acordar, chao.
Un mosquito queda. No tiene ni cuerpo.
No, además, discúlpeme, porque usted vende este producto, pero no da demasiados detalles. ¿En qué se transforma la materia? ¿Qué hace este gel?
Para
que toda la materia que conforma nuestro cuerpo desaparezca.
La transpiración, todo lo demás, el metabolismo. ¿Le acelera el metabolismo?
Claro.
Sí, pero...
Y usted digiere,
quema grasas.
Quema grasa antes de comérsela.
¿Pero cómo le sale? ¿Le sale humo?
Sale como a todo el mundo por los carriles adecuados del metabolismo.
¿Sabes? Sí, pero me parece demasiado.
No la quiere, no la lleve.
No, no es que no la quiero. Me gustaría...
Quiere estar gordo como un chancho.
No, bueno, no, está bien.
Tome, mozo, tráigale... Es el yonguizo de mondongo.
No, no, querría tener detalles, no sé.
Buenas tardes.
¿Usted es una señora?
Sí. Y muy... yo estoy angustiada, por eso vine. Lo leí en el diario, el aviso, y viene un remis totalmente con vidrios polarizados. No quiero que nadie me vea, ¿de acuerdo?
Pero la estamos viendo.
Bajé del remis y entré. Yo fui figura... Hace 20 años, en las mejores películas argentinas. ¿Te acuerdo?
¿Y ahora?
Estuve encerrada 20 años en mi departamento, angustiada. Ya los productores no me llamaban.
Claro.
Y me volqué primero a la bebida y después a la comida. Y después a las dos cosas.
Después a los postres.
Sí, es mejor intercalar un rato de vino, sí, ¿no? Para reempujar la bebida, más bien para reempujar.
Pero no le hable así, la señora está angustiada.
Ah, bueno, aquí está este producto. Bueno,
por eso vine
con un gel adelgazante.
Vine con un tapado negro, medias negras, zapatos negros. Calada.
Pero usted con las curvas que tenía.
Sí, bueno, pero
yo tenía un póster suyo.
Bueno, sí, lo que pasa que
y ahora podría tener dos.
Señor, por favor.
Bueno, mire, muy sencillo, ya habrá escuchado.
O sea, yo lo que necesito es un
aviso.
Yo soy muy ansiosa, me quiero comer todo.
Ah, bueno, no, pero no es así. Lo que hay que bajar es la ansiedad. Acá el señor dice que con este gel
no hace
es
falta
mágico.
Ni nada.
Es mágico.
Usted puede seguir siendo ansiosa, puede seguir comiendo.
No, yo me pongo a ver la televisión.
Comer todo cuanto quiera.
No puede ser.
Mire, aquí tenemos
a ver qué dice,
testimonios. Qué. Dice, estuve a punto de hacerme una lipoaspiración yo misma.
¿Cómo? Ay, eso es la crueldad más grande que puede hacer.
Con un sorbete iba a escupir.
Ya no soportaba ese rollito horrible que tenía en el costado, el marido.
No, señor,
le un dice rollo el cuerpo. El rollito Rodríguez, mira, ahí va.
Y sí. Y llegó un momento en que ni me quería mirar al espejo, hasta que al final compré el producto. Estoy feliz, no puedo creer cómo cambió mi cuerpo. Y chao.
Eso es lo que yo quiero, lo mismo.
Sí, pero me llama la atención que no hay fotografías que ilustren el proceso de adelgazamiento.
Disculpe, soy un escéptico que vive al lado.
Ah, sí.
Soy el fotógrafo.
Ah, usted hace las fotos delante y después.
Yo hago las fotos del antes y después, las hago el mismo día.
Pero ¿cómo? Por favor.
Incluso a veces la del después las hago antes.
Pero ¿por qué? Por un tema de presupuesto. ¿Cómo? ¿Por qué las
es todo, no crea nada en lo que le dicen estos
sin son dos
señor.
Distintas.
Es todo retocado.
¿Es retocado?
Sí, todo retocado. Yo la retoco a la mena.
Pero no, señor.
Agarro, dice, sáqueme con una gilet y le saco un poco de...
No.
De y la pego así.
Ahora, ¿no usan como a veces muestran solamente la cadera, por ejemplo?
Ajá.
O de atrás.
Sí.
Son dos actrices distintas. Son dos personas. Una para
no,
adelante,
no son dos personas. La misma persona, yo la retoco, señor.
Ah, ¿y usted le hace
claro,
todo que...
retoque fotográfico.
¿Lo hace con el Photoshop?
O a la antigua.
No, ya se le expliqué, con un lápiz.
¿Con papel?
Recorto, borro.
Pero eso no se hace más así, señor.
Sí, bueno, pero yo lo hago así.
Bueno, está bien, usted lo hace así.
Bueno, listo.
Pero este...
Que no te gusta.
No, no digo que no me guste. Ahora, dígame, esta curva la diseña usted también.
¿Qué?
Estas curvas, estas formas que tiene esta mujer, la de la foto.
Ajá.
¿Es natural o es creación suya?
Lo hago yo con una gilet, no le digo, señor.
O sea, es una creación suya eso.
Sí, sí, es
no
un
existe.
Engaño. Un engaño.
Entonces no ve, señora, que usted quiere ponerse esta crema de
yo
gel.
Estoy angustiada.
Pero no ve que le dice que no sirve, que es el
yo
fotógrafo.
Soy el fotógrafo de al lado. Lo que pasa es que tengo la voz muy parecida al que la atendió.
Yo compro la revista y veo esas mujeres con ese cuerpo torneado, ese cuerpo tipo chica de Vito.
Sí.
Chica de Vito.
Sí.
Y yo me siento una morsa.
Bueno, aquí.
Ahora, ¿por qué? ¿Por qué si usted no le hace una foto a la señora, el señor podría darle la forma que usted supo tener como artista,
yo
fotógrafo?
Mi foto estaba en las marquesinas más grandes de la calle Corrientes. Yo encabecé las mejores campañas de revistas.
Mire,
yo
le voy a decir. El cine actual.
Sí.
Es todo retoque. Yo retoco las películas.
Pero, ¿actor por actor, actriz por actriz? ¿Usted?
Todo, en Hollywood.
Sí.
¿Usted ve al verdadero Brad Pitt?
Sí.
Es un petizo.
Pero,
señor.
Pelado que no vale. No vale nada.
¿Cómo le puede poner pelo?
Medio parecido a un lavarropa, señor.
¿Pero cómo puede ser?
El tipo filma la película.
Sí,
sí.
Pero ¿cómo?
A mí me da la película a mí. Me dicen Rubén, me llamo Rubén.
Ah, sí, ¿qué tal?
Dice Rubén, retocámelo al Brad Pitt.
¿Viste? Fotograma por fotograma.
Fotograma, no, agarra un poquito de aquí, le saco de acá, le pongo allá, le dibujo el pelo. Vienen a la semana y aquí tiene la película.
No puede ser, no, pero es...
Qué lindo, yo, bueno. Viene el otro a veces y dice, retócamela a la Angelina Jolie.
Angelina Jolie.
Sí, señor.
Tiene un cuerpo espectacular. Sí. Un cuerpo espectacular.
Es porque no la vio personalmente.
¿Qué?
Pero,
¿cómo?
Mide 1,95.
Bueno, muy alta.
Es grande como un jugador de básquet. De
NBA. Y es grandota, es percherona.
Grandota, percherona, blanca, muy blanca.
Sí, sí, bueno.
Una heladera no será lo que está describiendo.
Entonces me dice, tostámela un poco.
Ah, le da.
Es rubia ella.
Sí, sí. Es teutónica.
¿Cómo rubia?
Teutónica.
Es morocha.
Bueno, es morocha. ¿Quién le pinta el pelo?
Ah, no sabía que era.
Ah, pero
así.
La mitad entonces del cine lo hace usted.
Todo lo hago yo. Todo.
Porque yo.
Lo que me cuesta.
No puede ser.
A veces me atrae un poco, mirá, digo, esperá que.
A mí me gusta muchísimo como actriz. Yo soy mujer, pero reconozco una actriz. Sandra Bullock. Sandra Bullock.
Sí.
El cuerpo que tiene Sandra Bullock es torneado.
Torneado por mí, señor.
Por favor.
Pero usted hace todo. No es más fácil poner actores que.
Sandra Bullock son cuatro personas distintas.
¿Cuatro distintas?
Como tiene tanto trabajo, son cuatro distintas. Total, no importa si son parecidas. Es que yo las retoco y son. Tres hermanas y una prima. Las Bullock.
Las Bullock.
Sí, sí.
Mire, pero es increíble lo que me dice usted. Es un trabajo artesanal.
Ah, sí, sí, sí. Lo hago con mucho amor, ¿eh? A veces tardo un poco. Y dice, che, flaco, me entregaste la película.
No,
la mitad de la película. Nadie reconoce nada, parece la nube. A veces se me pasa, ¿verdad? Porque
se le trajo,
también.
Se le pierde una escena por ahí. Sí,
pero no es con computadora, esto lo va haciendo cuadro por
con
cuadro.
Este pincel. Ah, no, con este.
Ah,
por favor.
Un pincel, qué raro eso. Realmente
Eso es Hollywood. Hollywood es así. Envidia, la envidia que hay.
Hay mucha envidia, es verdad, eso de sí, Hollywood, sí. De que las estrellas, si un actor se equivoca a propósito en una escena para complicar al otro.
Sí,
y todo
sí,
eso.
Sí. ¿Cómo?
Dice que.
¿Cómo puede ser eso?
Sí, sí.
Sí, dice que en una escena de dos, uno va menos si ve que el otro está muy inspirado para,
no,
no para
sé
complicar al otro.
No se me ocurre una cosa así.
Sí, no se me ocurre.
Está loco, señor. No, es verdad. Es verdad.
¿Es verdad?
Es verdad. Es verdad. Todo envidia, maledicencia.
Pero qué feo ambiente, ¿no?
Es muy feo.
Sí, sí. ¿Sabes quién está en el ambiente ese? Campanella.
Sí.
Campanella está en el ambiente del Oscar.
Bueno. Está todo ahí, Campanella está ahí siempre.
Sí, sí.
Pero siempre no, a veces está
no,
por acá,
pero
está por Chacarita.
No, va y se para en la esquina. Viene pues medio compadrón Campanella, ¿no?
Sí.
Y se para en la esquina. Y sí. Cuando pasa Brad Pitt.
Aquí le gana.
Ya hace petizo, le dice.
¿Qué?
Si no fuera por
qué
el retoque.
Porque como le acabo de decir, es muy bajito Brad Pitt.
Sí, bueno.
Y es provocador.
Pero qué sobrador.
Es sobrador, sí.
Pero discúlpeme, Brad Pitt. Discúlpeme.
Pasa a Julia Roberts y él le dice adiós.
Adiós.
Y se da vuelta y dice adiós, no lo vas a ver.
Pero...
Y es un tipo que provoca todo, provoca todo.
Pero qué horrible.
Pasó George Clooney y le dijo aprovechá los 15 minutos de fama.
Ah.
Pero ¿qué le pasó? Porque si es un resentido.
No, no, vaya, viste.
Ojo, ganó el Oscar.
Ganó el Oscar.
Sí, sí, yo sé que...
De la mejor espera
con el Oscar en la mano.
No, ¿qué hace? ¿Qué? Guárdelo. Todos esos ganaron un Oscar, tienen 20 en la casa. Los que nombró tienen un...
No, bueno, pero...
Tiene una mesa ratona.
Si sabés quién ganó, este yo. Va a los lugares con el Oscar, a los bares.
Sí.
Se sienta
ahí, ¿cómo?
Con el Oscar arriba.
Pero de la mesa.
Arriba de la mesa y dice, mozo, dos panchos.
Pero chapea con el Oscar.
Qué miserable.
Dos panchos y una pomona. Tipo, se los come y dice, ¿me vas a cobrar?
¿Qué, no lo va a pagar?
¿Y cómo voy a pagar? Gané el Oscar. Dice.
¿Pero qué tiene que ver? Se va a pagar todo.
El tipo que ganó el Oscar a darle dique a tu boliche, dice el tipo. Y es así, así es Campanella.
Sí, no, qué feo ambiente, la verdad es que para eso...
Ambiente. Él era bueno Campanella antes, pero el ambiente lo hizo así.
Sí.
El ambiente de por haber ganado el Oscar...
Antes era buenísimo, él venía, se ponía en el Sunset Boulevard, ayudaba a cruzar a las viejas, hacía juego con dos palitos, buenas acciones, pero le iba mal. Y entonces un día se hizo malo.
Sí, pero
ahora sí, sí, se puede. A la fiesta del Oscar va.
Sí.
Y por ejemplo, él se agacha atrás de Michael Douglas, ponele.
Sí.
Se agacha. Y Darín lo empuja.
Y ¿qué hace Darín ahí?
fue a buscar el
y de ahí le... sí.
Y lo empuja y se cae Michael Douglas y los dos se ríen.
¿Pero qué? Sí. ¿Qué son? ¿Una pareja de payasos?
No, ¿cómo payasos?
Son, muchachos.
Hay que ser así, me dijo un día Campanella mientras se agachaba atrás de Clint Eastwood. Me dijo, hay que ser así desde el suelo, me dijo, ¿no?
Sí.
Hay que ser así aquí porque si no te pasan por arriba.
Te pasan por arriba.
Dijo, mientras Clint
Eastwood...
mientras
lo ¿Qué le pasa? No se ponga así.
Estoy angustiada, por eso vine.
Pero ya nos dijo que está angustiada desde el primer momento.
Porque... Déjenlo trabajar, señora.
A ver si me modelan un poco el cuerpo. Yo soy una mujer joven todavía.
Pero no ve lo que le dijo el señor, que es todo mentira. Que el
fotógrafo...
Que el fotógrafo retoca las fotos.
Muchachos, hace 10 años que estoy sola.
Y bueno, ¿y qué? ¿La pinta va a seguir así?
No, sí.
Escúcheme, ¿hay una manera?
No, porque yo lo que pienso, yo tengo mucho de todo. De atrás, de adelante, del costado, de todo. Pero muy todo parejo. Si me lo modelan, queda mucho bien modelado.
Sí, señora, pero le acabamos de decir que es todo mentira, que es un truco del señor que trabaja en Hollywood, que se conoce a todas las estrellas, que son todos feos, son todos como usted, y que es todo mentira.
Mire, le vamos a dar un set de productos.
Sí, sí, porque ya la verdad estoy desesperada.
No, bueno, le vamos a dar un set de productos.
¿Qué le va a dar?
Acá el gel que vendíamos al principio. Sí.
Reductor.
Sí.
Pero no le dé nada. Mire que tenemos a los músicos ahí en la gatera. Ajá. Prestos a entrar.
Mire, usted póngaselo ahora, señora.
¿Me lo pongo todo el cuerpo? ¿Me lo pongo en zonas muy claves?
Después de la pausa, venga y me dice.
Bueno, ya me empiezo a frotar, ¿eh?
Sí, páseselo.
Empiece a frotar.
Ay, qué lindo gel.
Es fresco. Después levanta calor eso, ¿eh?
Muy bien. Ay, ¿sigo frotándome?
Sí, siga. Bueno, siga mientras hacemos la pausa.
Bueno.
Usted frótese, incluso pídale a alguno de los presentes que la ayude.
Sigo frotándome, no hay ningún problema, ¿no?
Al frotamiento lo global y después vemos que lo que...
Qué guapos que son los dos ahora, ¿eh?
Mientras tanto vamos a hacer una pausa. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
¡Hey, gente! ¡Tini Stoessel! En una entrevista exclusiva, la gran estrella Tini en todo el mundo nos habla de su éxito, su sueño, su familia y del amor con Peter Lanzani. Estoy muy enamorada y feliz. Con solo 17 años conquistó Europa y revolucionó Buenos Aires juntando a 380.000 fans. Soy una chica normal que cumplió sus sueños. A solas con el chino Maidana en Las Vegas. Espero que los argentinos estén orgullosos de mí. Además, un homenaje a la gran Norma Pons y Charlotte Caniggia en Ushuaia. Busco trabajo, no tengo tiempo para hombres. ¡Gente!
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata, aquí en AM1030 de Buenos Aires. Y hay algunos mensajes, Guile, que...
Sí, le mando un saludo al Tano de San Nicolás, y entre otras personas que están escuchando, hay muchísimas, están escribiendo al Twitter, un montón.
Bueno.
Muchos piden y dicen la palabra plásticos. Es muy raro. señor Dolina, nuestra abuela les quiso mandar panqueques y a esa Angelita, la abuela, pero le dijimos que no, porque vinimos en moto, dice los hermanos Lautaro.
El acarreo de panqueques es una cosa complicada, pero bueno, muchas gracias igual.
Vinimos desde Montevideo, un saludo grande, dicen Cecilia e Irene, que están aquí, en algún lado, ¿dónde están? Allá, okay. Contra la pared quedaron, bueno.
Buenas noches, quiero mandar un saludo a mi mamá Filo y decirle que la voy a extrañar muchísimo ahora que se regresa a Ecuador. Que gracias por tanto en estos 19 años que me crió y que prometo portarme dentro de todo bien.
No, dentro de todo, bueno. No prometa nada. Se va a decir dentro de todo, no prometa.
Este es el último programa al que vengo con ella hasta quién sabe cuándo. Dice Diego Rodríguez, que anda por aquí, Diego Rodríguez, ¿eh? Así que
bien, ahí está.
Un saludo y a la mamá también.
Bueno, aquí aquí hay pedidos para el sordo, para Manuel Moreira, dice Ángel Claudio Brenda de Claypool, que dice, le faltó la canción de He-Man por el poder de Claypool, decía.
Era eso.
¿Y ahí?
Hay algunos pedidos, piden Watermelon Man de Herbie Hancock, un día lo podemos preparar, ¿eh?
Hoy la van a hacer, me parece.
Bueno.
Sí.
Llamemos al sordo Gallé.
Y ya llega al auditorio del Radio del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Me acompaña esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maralima de Caco Dolina y su voz. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Se viene Cabernet, atención. ¡Ay, entradas! ¿Quedan entradas todavía?
¿Quedan entradas para Cabernet?
Quedan.
Quedan algunas nomás, ¿eh?
Sí, claro, pero sí, hay que ir corriendo ahora, incluso.
Ticketek.com las compras, si no.
Sí.
No
más.
Ya. Hay atuendos invernales en los músicos de Frío sin Nombre, ¿eh?
Pero esos son mis...
Bufandas, sombreros.
Sí, es precaución.
Sí.
Hay muchos pedidos, muchachos. En primer lugar, The World.
Ya.
¿Ah, sí?
El tema The World.
Bueno.
¿Va con percusión?
Sí.
Vale, muy bien.
¿Esto es un estreno? ¿Es un estreno?
Sí, un estreno. Lo hicimos nada más que 100 veces.
1, 2, 3 y...
Thank you.
Bueno, muy bien, aquí también para el trío sin nombre le piden el Shape of My Heart.
Bueno, también estreno.
Sí. También, sí. Tengo una amnesia así de pronto.
Ok.
¿Está?
Vamos, sí.
Dos, tres.
As a meditation, and all he plays I never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He does a course to find the answer, the sacred geometry of chance, the hidden law of probable outcome, the numbers lead to death. Not other space, other sword of the zone, not other gloves, weapons of war, been holding for this heart, but that's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. Sword of the soldier, no other clubs, weapons of war, and all the diamonds, been money for his heart. That's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. That's not a shape.
Maestro, le piden Carrero Cachapecero.
Chapicero, melena, cucupora, lucero, gocembogüe, y mamá de reputa, rejo derecho corape, regulín de rimbagüe, arejo en bajapo, de cumplí boriaculé. De sombrero capi, lonacuín de chispa, de canillera y piajuro, de alpargata ustoropa, de casa baira picar, de Segui Guayarapé, a Playa Pereguaje, le descargan de Cachapé.
Bueno, aquí en una tinta casi invisible, este mensaje dice, creo que para Liz o para Ace, algo así, muchacha ojo de papel, eso sí llegó a leer,
¿eh? Ah, eso está claro.
Eso está claro. Vino de algún lugar, no sé, de Torino, de dónde dice, de Trelew, más allá.
Maestro, aquí piden Autumn Leaves, las hojas muertas.
Ah, para el trío.
No.
No, es todos.
Todos, la trompeta, con trompeta también. ¿Tiene
todo? ¿La trompeta ahí?
Sí.
Bueno, por favor, a ver. Señores. Es por aquí, por favor.
Arrancamos de...
arranque del puente.
Thank you.
Bueno, muy bien. No, mire, tenemos un montón de tiempo casi para que vuelva el indio y cante en inglés.
En otra ocasión.
¿Qué podemos hacer?
Insensatez.
Insensatez. A ver.
¿Quiere que hagamos algún dubito?
Lo que usted quiera.
Cante su cante. Ha alguien así.
Cante. Cante el sueño, querido.
¿Quiere?
Bueno.
Los 20 abriles daba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lleno de pena y en alas de mi sueño abandoné el lugar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que era oscuro, proseguí con fe. Soñaba el son de mis primeros años, sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de las campanas me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza para siempre ya te has ido y no volverás.
Muy bien. Nos vamos. Nos vamos, maestro. Mañana Cabernet en la Sala Siranush. El sábado, Dolina, a las 4:30 de la tarde en la Feria del Libro, en la Sala José Hernández. ¿Y con qué nos retiramos?
Habían pedido el himno de Liverpool.
El himno.
Sí. Ah, bueno.
El ígneo.
Atención, amigos orientales.
Todos los lugares de Liverpool, señores.
En la República Oriental del Uruguay, cielo y azul son los colores de glorioso Liverpool. En la República Oriental del Uruguay,
para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Hora 2:02, temperatura en Buenos Aires 15 grados 2 décimas, humedad 90%. La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional respondió a las críticas del secretario de Seguridad. Sergio Berni había dicho que poner máquinas expendedoras de sentencias sería mejor que los fallos actuales. Los jueces consideraron que esas declaraciones demuestran un desprecio por el régimen republicano e implican ignorancia. Reclamarán en el Ministerio de Salud la reglamentación de la Ley de Identidad de Género. La comunidad homosexual argentina y la organización 100% Diversidad y Derechos representarán hoy un petitorio. Exigirán la aplicación efectiva de la norma a 2 años de su sanción. Sus dirigentes señalaron que las personas transexuales tienen actualmente su documentación, pero no pueden acceder a los tratamientos médicos. Luis Velía se disculpó en Twitter con la ex esposa de Capitanich por haberla tratado de enferma psiquiátrica. El dirigente piquetero había criticado a Sandra Mendoza después de que la legisladora revelara su intención de participar de Bailando por un Sueño. La policía venezolana detuvo a más de 240 estudiantes opositores. La Guardia Nacional Bolivariana desalojó el llamado campamento de resistencia de los antichavistas en la Plaza Bolívar de Chacao. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 15 grados 2 décimas, humedad 90%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González, Igor Polacou, Maxi Adobato. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Rubén Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Hasta las 4 por Del Plata con la mejor música.
Ho, 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 Hollywood.
Cuando Hollywood baila.
Cuando Hollywood canta, además.
Siempre hablamos de las películas musicales que bailan, pero nunca esas películas donde cantan. A mí, por ejemplo, recuerdo, me gustaba mucho en su momento la película de Mario Lanza en la que hace de Caruso. Tremenda. ¿Qué está aquí?
No la vi. Estoy tomando unos matecitos.
Con tanta
ahora.
Fruición. ¿Eh?
¿No quiere uno? ¿Un amargo?
No, no, eso no es amargo, ¿eh? Dejen de fumar cerca porque es como una bomba atómica eso. ¿Qué es lo que le está poniendo?
Está un poco lavadito.
¿Está lavadito? Dime el termo este. Esto que tiene una, como una...
Es un brebaje especial.
Dios mío. Va a venir, en cualquier momento viene un bioquímico a analizar.
Películas donde había cantantes era película de Jerry Lewis.
Bueno, la claro, parte de Martin.
Claro. No era la que más me gustaba, la parte del canto de Dean Martin.
Extrañamente, hoy por hoy, valoro claro. Dean Martin cosas que antes no valoraba, ¿no? Pero es
que era como la parte más ploma, ¿no?
Era un plomo. La parte que cantaba era un plomo.
Sí. ¿Eh?
Y, pero alguna película donde el canto fuera así fundamental, ¿no recuerda ninguna?
Yo recuerdo una argentina.
¿Cuál?
Sur.
Ah,
con
bueno,
el polaco
claro,
Goyeneche, sí. De hace poco.
Qué película tremenda, Goyeneche cantando.
Qué película. Goyeneche cantando como un cantor de barrio, además.
Sí, sí, cuando le canta Naranjo en Flor a la mujer que está ahí, que no le quiere dar bola, ¿eh? Sí, qué película.
Qué linda película. Yo rescato esa hoy.
¿El exilio de Gardel la vio?
Fragmentos vi, no la vi toda.
Ah, yo tampoco. Ahí está.
Ahí está.
La esquina del herrero,
barro y pampa.
No sé si no debe ser película esto, ¿eh?
Tu berreta y el chancón.
Claro.
Y un perfume.
Y hay una parte donde canta una estrofa que creo que escribió el propio Pino Solanas. Escuche la frase, ¿no? Solo como un perro solo,
sí.
Solo como en un suicidio, solo, ¿no? Eso era creo que de Pino Solanas, para la película, ¿no?
Para mí Goyeneche fue lo más parecido a Sinatra que hubo aquí. O podría también decir que Sinatra fue lo más parecido a Goyeneche que había allá.
Por una cuestión generacional, sí, parejos los dos.
El estilo, un montón de cosas.
Sí.
Un montón de cosas. Me parece que el cantante de tango similar a lo que era Sinatra, para mí, fue Goyeneche. ¿Qué es ese ruidito que te? ¿Qué es lo que está? ¿Qué es? ¿Qué estás? ¿Qué tiene una? Es como